El 4 de abril pasado inició de manera oficial, formal, el periodo de campañas. Durante 59 días, los cerca de 125 mil candidatos a 21 mil cargos de elección popular, pues han intentado ganar la simpatía, la empatía, la preferencia de los electores. De viva voz, el doctor Uc Kit Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Se lo aprecio mucho.
Al contrario, Ricardo, yo se lo agradezco a usted. Es un gusto estar con usted y con su auditorio.
Doctor, ¿cuándo concluyen oficialmente las campañas electorales? ¿Cuándo tenemos el periodo de reflexión sobre el voto? ¿Cómo está la agenda de esta semana, doctor?
Bueno, el último día de campañas es el miércoles de esta semana, que es el día 2. La ley dispone que los 3 días previos a la campaña, o sea, sábado, viernes y jueves, no puede haber ya más promoción del voto.
Miércoles, que a las 12 de la noche concluye el periodo en que se puede hacer todavía propaganda.
Así es. Y créame, los partidos procuran hacerla hasta las 12 de la noche, lo cual está muy bien.
Sí, aunque ya hemos visto que muchos partidos, aprovechando el fin de semana, pues, y que la gente potencialmente puede acudir en mayor número, han hecho ya sus cierres de campañas. ¿Cuál el balance hasta ahora del Instituto Nacional Electoral sobre estas campañas electorales? Doctor, me refiero sobre todo a el despliegue que se ha hecho por parte de los partidos y, por desgracia, los eventos que todos hemos lamentado en cuanto a violencia contra participantes y candidatos.
Bien, es verdad que ha habido actos de violencia absolutamente reprobables, intolerables en una sociedad democrática, y que hay los lugares donde esto ha ocurrido han visto sin duda distorsionarse el desarrollo del proceso electoral. Sin tener ningún tipo de, sin disminuir el peso de estos actos de violencia, también lo cierto es que dentro de esta elección, que es muy amplia, la inmensa mayoría de las campañas, en la inmensa mayoría de los lugares donde hay espacios a disputa, sean municipios, sean distritos, sea estados en su conjunto, la campaña se ha desarrollado dentro de los márgenes de la ley, con más o menos pasión en algunos lugares que en otros, pero dentro de lo que la ley y los reglamentos prevén. Recordemos que estos procesos son permanentemente vigilados por los institutos electorales, no solo el federal, también los locales, tratando de, y logrando con una gran eficacia, de evitar cosas que rebasan los márgenes de la ley, como por ejemplo el uso excesivo de dinero, las agresiones especialmente a candidatas. Recordemos que hay una tolerancia cero a los ataques a mujeres, a la violencia política contra la mujer, y en ese sentido yo puedo afirmar que el conjunto de la elección garantizará las mismas condiciones que en otros momentos el instituto ha garantizado, y que los ciudadanos podrán acudir a votar en libertad, confiando en que su voto se contará, y con condiciones de seguridad, incluyendo las condiciones sanitarias que exige este momento por el que atraviesa el país.
No quiero particularizar porque no es la intención, pero ha habido decisiones polémicas, debatidas y debatibles por parte del INE respecto a la participación o el retiro de la participación de algunos candidatos. ¿Ya ha habido algún periodo de reflexión en el INE? ¿Lo habrá? O, sobre todo, la pregunta es de si, a pesar de que en esas decisiones hubo diferencias entre los propios consejeros, el INE se mantiene firme en lo general para conducir esta parte del proceso, doctor.
Diferencias, incluso diferencias fuertes en algunos acuerdos. Sin embargo, la institución prevé esto, es decir, se trata justamente de un órgano colegiado en la expectativa de que no todos tienen las mismas opiniones, los mismos puntos de vista, y que es el conjunto de los integrantes del Consejo General estamos convencidos de que el proceso se ha desarrollado en plena legalidad, que incluso cuando tenemos diferencias sobre estos acuerdos, pues a final de cuentas, sea porque el tribunal resuelve cosas, sea por el desarrollo mismo del debate, pues los acuerdos nutren la institucionalidad y se van desarrollando en un conjunto complejo de decisiones que va formando la institucionalidad misma en la que descansan estas elecciones. En síntesis, hay diferencias sobre acuerdos, la seguirá abriendo un órgano colegiado electoral con 11 integrantes o con 7, como es el caso del tribunal, que no siempre están totalmente de acuerdo, y este proceso de revisión, y además después de las elecciones, el proceso de valoración legislativa y en su caso de reformas, pues hacen forman un conjunto que garantiza que los procesos electorales sean, y en eso quiero insistir mucho, imparciales, sí, que las decisiones que se toman no afecten a uno u otro contendiente en lo particular, sino que sean parejas para todos los contendientes y al mismo tiempo garanticen las condiciones legales que la ley impone a las elecciones como forma de servicio a la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que tener confianza en que estos procesos se desarrollan de forma tal que tengan certeza. Es decir, la ciudadanía sabe a ciencia cierta cómo se han desarrollado los procesos, qué es lo que sigue, cómo se contará su voto, y no hay ambigüedades en ese sentido.
Con esta certeza de que el voto cuenta y va a ser bien contado, además, esto, la expectativa es obvia. ¿Cuándo? ¿A qué hora vamos a conocer? El 6 de junio van a empezar a darse a conocer los resultados en un orden ascendente de expectativa. Pues las diputaciones locales, por supuesto, las presidencias municipales de ciudades importantísimas a lo largo y ancho del territorio, 15 estados de la República, y la expectativa muy grande porque significa de alguna manera, quiero ser muy prudente en esto, una discusión o una polémica o una determinación sobre la hoja de ruta del país, la expectativa que hay sobre la Cámara, la renovación en la Cámara de Diputados. ¿A qué hora más o menos calculan ustedes que van a empezar a tener resultados, doctor?
A ver, los resultados empiezan a fluir al momento de cerrar las casillas. Estos se van acumulando en el PREP, que no inmediatamente exhibirá sus resultados, porque la idea es permitir un cierto volumen de información antes de hacerla pública. Sin embargo, como usted sabe, los resultados del PREP van modificándose.
Hablamos del PREP, perdón, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Sí.
Exactamente. Estos resultados irán cambiando a lo largo de la noche de manera normal, porque no todas las casillas llegan al mismo tiempo, ni todas las zonas que reportan en el PREP. Recordemos, por ejemplo, que en el PREP federal estamos hablando de las 163,000 casillas que hay en el país. Esto irá fluyendo durante la noche y los resultados irán cambiando. Cada estado tiene su propio programa de resultados preliminares para las elecciones que ahí mismo se desarrollan, si bien estos son supervisados por el PRI, por el INE. No son instrumentos partidistas. Y bueno, estos resultados preliminares irán dándose en distintos tiempos. A lo largo de la propia noche del 6 y hacia el amanecer del día 7, proporcionando la tendencia general de manera preliminar. Antes que eso, tendremos los resultados de los conteos rápidos que se realizarán para el conjunto de la elección y para las elecciones de gobernador. En este sentido, estos conteos rápidos deberán tener información mucho antes que el PREP, información que no es información obtenida de actas, sino, no es información recogida del conjunto de las actas, sino de una muestra estadísticamente representativa que se hace en la circunscripción que corresponda, para pocas horas después, 2 o 3 horas después de haber concluido la elección, idealmente, poder dar un rango dentro del cual quedará la votación. Es decir, podremos decir, para diputados federales, los partidos tienen entre tanto y tanto cada uno, ahí sí, PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Morena.
Discúlpeme, discúlpeme, consejero. Tenemos que hacer una pausa y continuamos, ¿sí?
Claro. Por
favor. En Soriana, aprovecha.
Estoy hablando con el doctor Hugh Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Una disculpa porque se nos atravesó el corte programado por la computadora. Consejero, nos estabas explicando con muy buen detalle estos pasos subsecuentes de información del conteo rápido al PREP.
Sí, vamos, resumiendo muy rápidamente, el PREP arrojará esto, resultados preliminares tomados directamente de todas las actas que sea posible leer.
Sí.
Esto lleva muchas horas, o bueno, relativamente muchas horas, desde el cierre de las casillas hasta el día siguiente. Y antes que esto tendremos el resultado del conteo rápido. El conteo rápido es una muestra estadística que nos permitirá saber, a partir de un número reducido de casillas, cómo quedarán las tendencias electorales, con un pequeño margen entre máximos y mínimos. Es decir, se dirá, en el orden en el que aparece en la boleta, pongo el ejemplo, Acción Nacional tendrá entre el X y el Y por ciento, Morena tendrá entre el X prima y el Y prima por ciento. Es decir, dos cifras en medio de las cuales, a ciencia cierta, estadísticamente, se encontrará el resultado final. Esto es, antes de la medianoche, a partir del conteo rápido y de cierto avance dentro del PREP, tendremos una idea muy clara de cómo quedará conformada la próxima Cámara de Diputados, quién ganó las gubernaturas, quién ganó las principales alcaldías.
Bueno, pues estaremos muy, muy atentos. Doctor, yo le aprecio de verdad muchísimo el que pueda estar con nosotros. Si hay alguna otra duda de manera oportuna, pues le volveremos a molestar. Ya nos están hablando, nos mandan mensajes muchas personas, y bueno, esperamos volver a contar con su atención y con estas expresiones tan aleccionadoras. Hay que ir a votar, doctor. ¿Cuál sería el llamado que usted haría?
Mi llamado es a la confianza. El Instituto Electoral, a lo largo de sus 30 años de existencia, y especialmente desde 1996, que es un órgano autónomo, le ha garantizado a la sociedad mexicana elecciones limpias, elecciones donde lo que decide quién obtiene un cargo es estrictamente el voto de la ciudadanía. Esto volverá a ocurrir. Adicionalmente, esto se hará en condiciones sanitarias que garanticen, como lo hicieron en las elecciones locales que se desarrollaron en los meses pasados, que garanticen que nadie resulte infectado como consecuencia del ejercicio de su derecho al voto. Hay que votar con confianza, tenemos un sistema seguro técnicamente, políticamente y sanitariamente.
Doctor, le aprecio muchísimo, de verdad, que haya podido estar con nosotros esta mañana. Hasta muy pronto.
Gracias a usted, Ricardo.
Gracias, el doctor Hugh Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Y bueno, otro de los